Vamos a saludar ahora a Daniel Rosso, que es sociólogo, periodista, fue subsecretario de Medio de la Nación y secretario de Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como gerente periodístico de Radio Nacional y jefe del área de investigaciones y desarrollo de la agencia Telam. Bueno, una larga trayectoria la de Daniel Rosso, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. ¿Cómo te va?
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Muy bien, bienvenido Daniel.
Muchas gracias Daniel por este tiempo. Daniel, bueno, aprovechando bueno, el contacto, el diálogo con vos, para analizar un poco todo lo que ha dejado las elecciones generales del pasado domingo a nivel nacional y bueno, la el balotaje que se nos viene, ¿no? Con dos candidatos totalmente diferentes, con Sergio Massa por un lado, que está llamando a la Unidad Nacional, y por el otro lado Javier Milei, que ha bastardeado a casi todos los sectores de la sociedad argentina, más que nada del arco político, hablando de casta y demás. ¿Qué análisis has hecho sobre qué es lo que pasó con respecto a las PASO y lo que sucedió ahora en las elecciones generales?
Bueno, en principio, llama la atención que en un proceso como es la marcha hacia cualquier balotaje, que hay que poder hablarle a sectores que no han apoyado a determinados candidatos, en el caso de Milei, como candidato se dedique a bastardear a cada uno de esos sectores con los que tiene que conseguir el apoyo, ¿no? Uh-huh. Y además me parece que hay un tema conceptual de enfoque de la campaña, primero de Bullrich y ahora de Milei, que cuando se proponen como objetivo central eliminar al kirchnerismo y por lo tanto intentan reducir la coalición de gobierno al kirchnerismo y confrontar con él, lo que en simultáneo sucede es que el kirchnerismo hace silencio y se coloca en los márgenes. Es decir, cuando estos opositores intentan maximizarlo, el kirchnerismo se minimiza. Por lo cual ese discurso opositor no encuentra su referencia. Es decir, es una especie de discurso sin objeto. Buscan al kirchnerismo para eliminarlo, pero se encuentran con Massa. Uh-huh. Entonces, el primer, me parece, problema de posicionamiento y problema conceptual de esa campaña, primero la de Bullrich y ahora la de Milei, es que proponen como objetivo central eliminar a un sector político que en el mismo proceso por el cual ese sector político se minimiza, se invisibiliza o se coloca en los márgenes, por lo cual es un discurso que no parece tener destino, porque la sociedad argentina tiene problemas agudos de ingresos, de inflación, problemas que afectan la vida cotidiana de todos los argentinos y las argentinas. Entonces no parece tener mucha centralidad en la agenda pública hoy ese objetivo de eliminar un kirchnerismo que para colmo no está puesto en un lugar central de la coalición electoral, ¿no? Entonces eso me parece un primer problema que tienen y que siguen teniendo.
Uh-huh. Y con respecto al discurso libertario, ¿no? Recién hablábamos de que han bastardeado todos los sectores de la sociedad y cuando tienen que analizar puertas adentro por qué sacaron los mismos números que en las PASO, no saben a quién echar culpas, ¿no? Porque ha sido tanto lo que han dicho y ha sido tanto el agravio que han dado a los distintos sectores que no se sabe bien cuál fue el error como para tratar de revertirlo ahora de cara al balotaje. ¿Qué es lo que pasa con los votantes de ese sector, ¿no? Que, por ejemplo, el otro día veía a una mujer que le estaban haciendo una nota en televisión, en un canal de televisión, y a la mujer le decían, vos sabés que Milei te va a sacar el subsidio al transporte, ¿no? Estaba subiendo un colectivo, y la mujer decía, sí, no, pero no me importa. ¿Cómo ha calado tan hondo, ¿no? ese discurso que termina afectando a las minorías, que afecta a las minorías toda esa política que pretende instrumentar Javier Milei y sin embargo tienen en respaldo?
Bueno, también da toda la impresión que encontraron un techo, ¿no? En nuestras elecciones. Por ejemplo, un par de encuestas que se distribuyeron entre hoy y hoy a la mañana. En realidad se dieron a conocer hoy a la mañana, hace un par de horas. Por ejemplo, una encuesta de proyección que es una de las tres encuestadoras que yo conozco que acertó con los resultados del domingo, da arriba para el balotaje a Massa por 10 puntos. Y con un Milei que no logra acumular mucho más de lo que ya sacó durante para la elección general del domingo. O sea, parece encontrarse como en un techo, porque planes tan extremos de desarme del Estado y eliminación de la política, como plantea Milei, antecedentes es la dictadura, que lo aplicó por la fuerza, el menemismo, que no lo anunció previamente, o sea, la famosa frase de Menem de si decía lo que iba a hacer no me votaban. Y tercero, Macri, que tampoco dijo exactamente lo que iba a hacer, porque en su campaña electoral dijo que iba a continuar con varias de las políticas que estaba llevando adelante el gobierno en ese momento de Cristina Kirchner. Por lo cual, es la primera vez que una fuerza política de esa línea histórica plantea explícitamente que va a desarmar el Estado, que va a dejar a toda una serie de sectores desprotegidos y que además va a generar una especie de democracia sin política, ¿no? Una especie de democracia muy difícil de explicar, porque es muy difícil pensar una democracia sin política. Bueno, me parece que eso le pone un techo, que si bien es cierto que cala en un sector de la población que es de alrededor de un 30%, que expresa a través de Milei su malestar, sus dificultades, me parece que ese 30% es un porcentaje al cual Milei le cuesta mucho superar. Puede que suma algunos puntos más, pero da toda la impresión de que no puede superarlo, y por eso él cambia su estrategia electoral. Entonces, de ser efectivamente el que plantea todas esas metáforas de destrucción, la dinamita, la motosierra, o metáforas de muerte, como ayer que dijo que iba a colocar la tapa del ataúd al kirchnerismo, todas esas metáforas encuentran también un límite y le ponen un techo a su despliegue electoral.
Daniel, Juan te habla y agradecido por... ¿Cómo estás? Muy bien, realmente muy bien. De cara justamente al balotaje, bueno, si uno hace números muy simples, si uno suma Massa, Schiaretti, Bregman, le da un 48. Y si uno suma Milei y Cambiemos, le da un 53. Entonces, ¿qué va a hacer el radicalismo? Es el determinante aquí, en una suma, digo, muy simple, quizás de mi parte.
No, a ver, esta misma encuesta que yo les estoy relatando, que se conoció hoy a la mañana, una encuesta de proyección, que digo, repito, es una de las tres encuestadoras que acertó con el número del domingo. Por ejemplo, proyecta que ya hoy alrededor de un 45% del voto de Schiaretti emigró a Massa, o sea, una migración inmediata, y hay una parte de Juntos por el Cambio que también migra a Massa, todavía en una proporción menor, creo que un 15%. Ahora, ahí el tema es que el votante radical está ante un problema, porque Massa está reivindicando para sí el discurso liberal democrático, el discurso liberal republicano, que fue un discurso que estuvo durante varios años dentro de Juntos por el Cambio. Ahora, si Juntos por el Cambio apoya a Milei, se daría una particularidad, que es que el discurso antikirchnerista de Milei y Juntos por el Cambio sería por primera vez un discurso antirrepublicano. ¿Por qué? Bueno, porque Milei efectivamente está en las antípodas de la República y además no tiene problema en decirlo. Entonces, hay un sector importante del radicalismo que por historia tiene muchas dificultades en el giro hacia Milei. ¿Por qué? Porque en el giro hacia Milei se separan esos dos campos. O sea, el giro hacia Milei es un giro antikirchnerista, pero también un giro antirrepublicano, en un contexto en donde Massa toma para sí ese discurso. Entonces, es muy probable que esa tensión produzca una ampliación de la crisis dentro de Juntos por el Cambio, y los sectores republicanos históricamente radicales sientan que son más interpelados por el discurso de Massa que por el discurso, por supuesto, de Milei y del sector de Juntos por el Cambio que confluye ahí. Uh-huh. Ese es un problema grave que tiene Juntos por el Cambio, porque históricamente el anti-kirchnerismo fue republicano en términos de discurso.
Uh-huh. De semántica, esta, claro.
¿Cómo?
De semántica, claro.
Claro, digo, porque en general las coaliciones políticas y en cualquier estrategia electoral lo que se hacen es articular un conjunto de discursos, que por supuesto después van ligados a ciertas prácticas, ¿no? Los discursos solos no funcionan, pero en una contienda electoral efectivamente lo que se producen son despliegues de discursos. O sea, Massa, por ejemplo, se sostiene todo el tiempo en una reivindicación de la bandera nacional, de lo nacional, contra la idea de Milei de privatizar todo, y también está en disputa este discurso liberal republicano. O sea, los radicales se sintieron cómodos dentro de Juntos por el Cambio mientras había ahí una reivindicación discursiva, no necesariamente en la práctica, de lo liberal republicano. Bueno, ahora, por primera vez, si Juntos por el Cambio apoya a Milei, ese antikirchnerismo es antirrepublicano. Anteriormente el antikirchnerismo era siempre republicano, en términos de discurso. Uh-huh. Entonces están ante un problema, porque tienen que elegir entre ser antikirchneristas antirrepublicanos o ser republicanos que apoyan a Massa. Y esa es la disyuntiva que tienen. La otra alternativa es el voto en blanco, pero si hay una rebelión de intendentes, por ejemplo de Córdoba, que no acuerdan con ello, porque después los dejan sin instrumentos de negociación con el futuro gobierno, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Daniel, y compartiendo con Carlos, están publicando algunos medios de Buenos Aires que Patricia Bullrich va a apoyar a Milei. Si se da esta hipótesis y se termina de confirmar, ¿qué consecuencias ves?
Yo creo que va a ampliar notablemente la crisis dentro de Juntos por el Cambio, porque ahí hay sectores, sobre todo sectores del radicalismo, que no soportan la identidad antirrepublicana y antiliberal de Milei. Milei es alguien que está en las antípodas de cualquier idea de república, de cualquier idea de liberalismo, cualquier idea de encuadre democrático. Y el radicalismo, si bien ha manchado bastante la pelota en estos últimos años, también es cierto que contiene esas dimensiones. O sea, es imposible pensar al radicalismo en una posición antirrepublicana. Bueno, los que se van con Milei asumen en simultáneo el antikirchnerismo con el antirrepublicanismo. Massa, sabiendo de eso, lo que empieza desde ayer, de anteayer, es a levantar un discurso liberal republicano diciendo: yo puedo hacer coincidir la tradición histórica nacional popular con el republicanismo. Y ese es el posicionamiento de Massa y esa es la idea del gobierno de unidad nacional, ¿no?
Daniel, ¿cuánto hay de porcentaje de votos cautivos dentro de lo que son las decisiones de los líderes políticos? Porque estamos hablando de que hoy, por ejemplo, se reúne la Unión Cívica Radical y van a decidir. Sí. Se iba a reunir hoy el PRO, finalmente se suspendió. No sé cuándo lo van a hacer, si lo van a hacer mañana, cuándo. Hay una reunión de Macri y Burri con Milei. A ver, los líderes políticos pueden tener sus pareceres, sus opiniones, pero ¿cuánto hay de voto cautivo? ¿Cuánto puede llegar a arrastrar a su electorado en la decisión que tomen?
A mí me da la impresión de que hoy tanto las identidades como el sistema de partidos en la Argentina es muy lábil, y por supuesto, en la medida que Milei siga mostrando ese perfil muy violento, muy vinculado a metáforas de destrucción. O sea, el tipo vino hablando de dinamitar el Banco Central, ahora de cerrar el ataúd en donde se sepulte al kirchnerismo. O sea, son todas metáforas de violencia explícita. Entonces, eso me parece que ha producido mucho miedo en la sociedad, y entonces el clivaje, digamos, la disputa hoy es entre alguien que ofrezca un cambio tranquilo o alguien que ofrece un cambio violento. Acá no está la distinción usual entre elegir entre la continuidad y el cambio, porque Massa no está planteando ser la continuidad exacta del gobierno de Alberto Fernández. Lo que está planteando es una hipótesis de cambio que podríamos llamar un cambio tranquilo dentro de la institucionalidad. Milei propone un cambio que está siendo instalado como un cambio violento. Y me parece que entre el cambio tranquilo y el cambio violento, la sociedad tiende a elegir el cambio tranquilo, y eso bastante independiente de las referencias partidarias.
Coincido muchísimo en esto que decís, ¿no? La sociedad no quiere que explote todo, y por ese motivo creo que desde lo discursivo Massa es mucho más prolífico, ¿no? que Javier Milei. A ver, recién hablaba de que Massa va a ser un presidente totalmente diferente, ¿no? Hay muchos que critican a Massa diciendo, a ver, Massa es el ministro de Economía y si qué puede llegar a cambiar si es presidente. ¿Cómo lo ves vos como figura presidencial a Sergio Massa en un ejercicio de poder?
Bueno, Massa ha demostrado en estos últimos meses ser un líder global, es decir, alguien que puede resolver problemas locales recurriendo a múltiples interlocuciones mundiales, ¿eh? Tiene problemas de restricción externa por falta de dólares y entonces arma swap con China, habla con distintas autoridades de Estados Unidos, habla con líderes europeos, es decir, tiene capacidad de resolver problemas locales a través de un liderazgo global.
Es resolutivo y versátil.
Muy resolutivo, muy versátil, muy profesional, y que se propone para ganar la próxima elección algo, en principio, muy difícil de lograr, que solo creo que puede lograr alguien efectivamente muy versátil, es que él para ganar necesita que confluyan en una misma coalición electoral kirchneristas y antikirchneristas. Por lo tanto, Massa intenta hacer más amplia la futura coalición electoral que la actual coalición política. Es decir, su tarea es la ampliación del espacio electoral haciendo convivir fragmentos enfrentados. Es decir, propone una novedad: unir en un mismo espacio electoral a un kirchnerismo silencioso y a un anti-kirchnerismo fragmentado. Y eso, bueno, es una audacia notable, ¿no? Yo veo en Massa a un líder global y a un líder sumamente audaz.
Daniel, viendo justamente a Massa, ¿se puede decir algo escuchado, pero te lo pregunto, ¿ves un nuevo liderazgo?
Yo veo un nuevo liderazgo en un proceso de recambio de fuerte proceso de reconstrucción de identidades, pero que es múltiple, porque, a ver, no solo la elección esta que acabamos de tener, lo que hizo fue darle fuerzas a determinadas identidades parciales. Por supuesto a Massa como gran líder emergente, pero también a Axel Kicillof como alguien que ganó con números muy holgados la provincia de Buenos Aires. Y también subidentidades como la Cámpora, que por ejemplo ganó 12 intendencias importantes en la provincia de Buenos Aires, y también los gobernadores que van a tener su peso. Bueno, de ese conjunto de liderazgos, a mí me parece que va a surgir cierta redefinición de la identidad del campo nacional y popular. El campo nacional y popular siempre está teniendo redefiniciones. No fue lo mismo Luder que Cafiero, no fue lo mismo Cafiero que Menem, no fue lo mismo Menem que Kirchner, y no será lo mismo Massa que todos estos liderazgos anteriores. Habrá que lograr ahí un equilibrio en donde nazca una identidad superadora, y creo que en ese proceso ya se está.
Manteniendo, si se quiere, una especie de tendencia profunda de una hiperpersonalización, ¿no?
Es que la política argentina es presidencialista y la política argentina tiene esas características de fuerte personalización. Efectivamente, los movimientos estas identidades parciales tienen los nombres de sus líderes: peronismo, kirchnerismo, menemismo, ¿no?
Exacto.
Y es probable que ahora surja una nueva una nueva reconfiguración identitaria, que seguro ninguno de ellos tiene el cheque en blanco, porque cada uno de ellos está equilibrado por el otro. O sea, Massa va a estar equilibrado por Kicillof va a estar equilibrado por la Cámpora, a su vez la Cámpora va a estar equilibrado por Massa. Me parece que en ese proceso quizás se funde una nueva fuerza transversal que permite darle a las transformaciones una lógica de mediano plazo o largo plazo, porque el problema con la transformación en la Argentina es que tienen lógica de corto plazo. Bueno, quizás se funde ahora un conjunto, una nueva identidad o un nuevo salto identitario dentro de una identidad histórica que permita efectivamente hacer confluir fuerzas y darle a la transformación un proceso, una temporalidad de mediano y largo, ¿no?
Que es el gran desafío, ¿no? Porque si uno repasa, digamos, alguna cuestión reciente, digamos, fueron los intentos de la Rúa, Chacho Álvarez, Cristina, Julio Cobos, y bueno, ver si esta sale.
Exactamente, me parece que ese es el gran desafío que tiene Massa, porque en principio lo que va a hacer confluir para la próxima elección, si logra ser exitoso, es confluir el kirchnerismo con sectores antikirchneristas, eso en un mismo frente electoral. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que sumar a los votos del kirchnerismo y a los votos del peronismo más histórico, el voto de Schiaretti, el voto de la izquierda, votos liberales republicanos del radicalismo, todo eso tiene que sumar. Con eso gana la elección, pero tiene que hacer esa operación, ¿no?
Daniel, como ciudadano me preocupa muchísimo, ¿no?, que lleguemos a un balotaje con dos modelos totalmente diferentes, ¿no? Por un lado, el campo nacional y popular, y por el otro lado, la ultraderecha más violenta, incoherente. Siguiendo un poco con esta encuesta a la que hacías mención, que le daba una victoria a Sergio Massa por 10 puntos, ¿qué podría llegar a pasar con esta ultraderecha de Javier Milei? ¿Podría llegar a desaparecer? ¿Es un fenómeno del presente? ¿O considerás que puede llegar a fortalecerse?
No, yo creo que es una derecha que llegó para quedarse. En principio no creo que logre ser mayoritaria en esta etapa, pero como está pasando en Brasil con Bolsonaro, o en Estados Unidos con Trump, o inclusive en España con Vox, entre otros países, es una derecha con capacidad de permanencia. De hecho, van a tener una bancada en diputados y senadores muy grande, y van a ser un actor político en la próxima etapa. Hay que, me parece, acostumbrarse a que vamos a estar ante esa derecha siendo parte de los procesos de debate y de las discusiones públicas.
Como pasa en el mundo, ¿no?
Como pasa en el mundo, exactamente.
Pero incluso me parece que hasta más voraz, más violenta que la derecha en Brasil con Bolsonaro, por ejemplo.
Sí, es sumamente sumamente violenta. Sumamente violenta, es una derecha sumamente violenta.
Un placer tenerte, muchísimas gracias por tu tiempo, te agradecemos muchísimo.
No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Un abrazo, Daniel, gracias.
Hasta luego, Daniel.